De fuertes rachas de viento que van a afectar a las zonas altas de la cordillera Cantábrica, a la parte más occidental de Asturias y también al litoral norte de Galicia. No ha pasado ni una semana de la firma en Egipto del acuerdo del alto fuego para Gaza, con la presencia pomposa del impulsor Donald Trump, también de los mediadores y de otros mandatarios internacionales como Pedro Sánchez, aunque nuestro presidente fuera un convidado de piedra. Apenas han cumplido 9 días de la entrada en vigor de la tregua y en este periodo breve, corto, se han sucedido las escaramuzas, además de los movimientos casi diarios de los de Hamás, que se han dedicado a ajustar cuentas con los gazatíes que no han seguido al dedillo sus dictados. Esto entraba dentro de lo previsto, teniendo en cuenta que estamos ante un más que débil alto el fuego. En esta última semana se han sucedido, también se han repetido las acusaciones mutuas sobre la violación de la tregua. Tú incumples. No. El que está incumpliendo eres tú. Hasta que hoy se ha vuelto a escuchar, 9 días después, el sonido de las bombas. Las bombas han caído al sur de la franja, en ese paso de Rafah, que sirve de frontera con Egipto. Y el sonido lo han recogido los micrófonos de COPE con el equipo de enviados especiales de La Linterna desplegados precisamente en ese punto. ¿Quién ha lanzado esas bombas? El ejército de Israel. Y el argumento es que se trata de una respuesta a un ataque terrorista previo de Hamás contra fuerzas militares hebreas desplegadas en la zona y que se encontrarían, según siempre versión israelí, en la zona delimitada en el acuerdo. Ahora mismo, y esto es información de última hora que ofrece el Ministerio de Salud de Gaza, ya sabes, controlado por Hamás, según esa información de última hora, en ese bombardeo habrían muerto 18 personas. 18 personas según fuentes de Hamás. Lo que está claro es que es una evidente violación del alto el fuego. ¿Pero qué consecuencias va a tener? Imprevisibles. ¿Se va a quedar ahí? Pues aún es pronto. Aunque atentos a la primera reacción del ala más dura del gobierno de Netanyahu. Si fuera por ministros como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gavir, o por el de Defensa Civil, Bezalel Smotrich, el acuerdo impulsado por Trump y con la mediación de Qatar, de Arabia Saudí, de Turquía y de Egipto, nunca se hubiera firmado ese acuerdo. Y es fácil deducir que hoy no han tardado en repetir lo que ya han dicho muchas veces estos dos ministros del ala más dura del gobierno de Netanyahu, que Israel tiene que seguir bombardeando a Hamás hasta su completa desaparición. La incertidumbre es lo que marca la vida en Gaza, no hoy. Lo viene haciendo desde hace años, décadas. Miles de gazatíes habían empezado a desplazarse hacia el norte, a sus viviendas, a sus pueblos, a sus ciudades, o a lo que queda de ellas, y todavía sin la posibilidad de recibir ayuda humanitaria, un avance que todo apunta se va a retrasar aún más tras este alto, a este fuego cruzado. El puesto fronterizo de Rafah sigue cerrado. Los camiones, decenas de camiones, cientos con comida, con productos básicos, con garrafas de agua, pues entran a cuentagotas. Y ahora se mira Hamás, no solo por ese supuesto ataque terrorista que ha desencadenado el posterior bombardeo israelí, también porque aún no ha entregado todos los cadáveres de los rehenes que secuestró hace justo 2 años. Esta noche Hamás ha entregado 2 cuerpos. Uno de ellos es el de Ronald Engel, que fue secuestrado en el kibú donde vivía cerca de la franja. Tenía 54 años y su mujer y 2 de sus hijas también fueron capturadas, aunque en ese acuerdo fugaz fueron devueltas hace 1 año. Faltarían por entregar ahora mismo los cadáveres de otros 15 cautivos y las ONGs advierten de que se van a tardar semanas en localizar a todos. Y esto es una exigencia de Israel, que unido al bombardeo de hoy, todo complica aún más el desarrollo de la tregua. Nadie dijo que iba a ser fácil. La influencia de Trump sobre Netanyahu es grande, pero es que el primer ministro israelí no controla todo su gobierno, ni mucho menos la situación, tras 2 años en los que su popularidad ha caído dentro y fuera de Israel. Atentos ahora al señalamiento que está sufriendo en las últimas horas el corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete. como incluso algún compañero de otros medios de comunicación parece que se les ha olvidado, en nuestra profesión, en nuestro oficio, hay una máxima. Sin preguntas no hay periodismo. Que es un lema que cierto sector solo saca cuando tiene que atacar a la derecha. Y Alandete, David Alandete, es un periodista que tiene la sanísima costumbre de preguntar sin saber lo que va a responder su interlocutor, más aún tratándose de un siempre imprevisible e indomable Donald Trump. Y primero fue Margarita Robles y ahora el ministro Escarpuente. Como no les gusta la opinión que Trump expande de España, ponen en la picota al periodista David Alandete por preguntar al presidente de Estados Unidos por cuestiones relacionadas con nuestro país. Alandete habla de señalamiento totalitario.
Yo le pregunto, señor presidente, usted está hablando ahora de gasto militar, usted ha dicho que quiere expulsar a España de la OTAN y usted ha dicho que quiere aplicar sanciones. Trump no sabía, me dijo, que no se puede expulsar a un país de la OTAN. Yo le dije que tampoco podía aplicar sanciones solo a España. Y él dijo, bueno, pues que sean los países de la Unión Europea los que deberían estar indignados por esto, ¿no? Y esto al gobierno español le parece una provocación, con una actitud extremadamente totalitaria.
Han pasado ya varios días de lo que dijo Margarita Robles, refiriéndose claramente a nuestro corresponsal. Han pasado 24 horas, Óscar Puente sí, le señalo directamente, 24 horas que han sido, a las que han sucedido un linchamiento en las redes contra David Alandete, por cierto, en el que también han participado, ahí está la paradoja, algún que otro, bueno, vamos a decir compañero, de otros medios de comunicación. 24 horas después, ¿dónde están las asociaciones de la prensa? ¿Están pensando en salir a defender a un periodista que ha cometido un delito gravísimo, el de preguntar al presidente del país en el que ejerce de corresponsal por cuestiones precisamente del país para el que trabaja? Es decir, por preguntar a Donald Trump sobre España. Vamos a seguir esperando. A ver si hay defensa de un profesional que el único pecado que ha cometido es precisamente realizar su trabajo. Están pasando más noticias, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy domingo celebramos el Día del Domun, una jornada que organiza la Iglesia en la que se recuerda y apoya a los misioneros que trabajan en distintas partes del mundo ayudando a quienes más lo necesitan. Es una oportunidad para pensar en esas personas que dejan su hogar para llevar esperanza, educación, apoyo a comunidades pobres o en dificultad. Es el caso de Ruth Balbás. Ella dejó su carrera como farmacéutica y su pequeña farmacia en un pueblito de Palencia para marcharse a Perú a cumplir con su vocación misionera. Ahora ayuda en el hogar Nazaret que se ha convertido en su casa.
Lo que tratamos de formar aquí es una familia con niños y niñas que rescatamos de las situaciones de mayor pobreza, de pobreza extrema, pero ya no solo pobreza material. Muchas veces es una pobreza inmaterial que es la verdad que es la más grave, ¿no? Toda esta pobreza material lleva a una pobreza pues espiritual y emocional, y a esos niños que han vivido situaciones, la verdad, muy dramáticas, a estos niños que han vivido un infierno a la tierra, les damos esta segunda oportunidad, ¿no?
Más asuntos de hoy. En Álava, los bomberos trabajan sin descanso para sofocar un incendio que se declaraba ayer en la Sierra del Gea. Las fuertes rachas de viento están dificultando los trabajos de los servicios de extinción, aunque por el momento las llamas solo afectan a zona boscosa y no ha habido que desalojar a la población. En Ponferrada, dos personas han perdido la vida al chocar su vehículo contra las compuertas de la presa de Bárcena. El coche se incendió con el impacto y el personal sanitario solo pudo certificar el fallecimiento de las dos víctimas. Y en París, el emblemático Museo del Louvre ha tenido que cerrar sus puertas durante todo el día por un atraco. Es el sonido de cuando desalojaban a los visitantes después de que varios ladrones hayan accedido a través de la zona donde se están realizando las obras de ampliación del museo en el lateral que da al muelle del Sena. Han robado varias piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la emperatriz Josefina que se guardaban en la sala Apolo. La policía ha localizado ya la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo dañada en las inmediaciones.
Y a esta hora Román Ruiz, tenemos fútbol en directo.
Minuto 8 en el Martínez Valero, Elche 0, Athletic Club 0, con los dos equipos buscando meterse en puestos europeos. Se ha vuelto a repetir la imagen de los futbolistas dejando el balón parado los primeros 15 segundos de partido. Eso sí, la Liga ha mostrado con una cámara muy lejana la imagen de los jugadores detenidos. A las 4 y cuarto arranca el Celta Real Sociedad, a las 6 y media el Levante Rayo Vallecano y a las 9 en el Coliseum el Getafe Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid intentará recuperar el liderato. Alonso tiene 5 bajas, entre ellas las de Hausen y Ceballos. Mbappé está recuperado de sus molestias en el tobillo y se perfila como titular, al igual que Jude Bellingham en el Getafe, informa Gema Santos. Ha causado baja por molestias musculares en la convocatoria a Carsiesta. Neyu va a pitar el partido el colegiado Munuera Montero.
En el Barça, informa Elena Condis, Rafinha no llega al partido de Champions contra el Olympiacos y Ferran entrena al margen. El objetivo es llegar al clásico del próximo domingo. Escucha todo el deporte en directo en Tiempo de Juego.
2 y 11, sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Semi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo Ocasión Plus.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios. Asistencia telefónica 24 horas. Vacunas anuales incluidas. Libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La cadena COPE, en el lugar donde está la noticia, nos vamos a situar en ese paso de Rafah al sur de la franja de Gaza, en ese paso fronterizo con Egipto, donde hay un equipo de enviados especiales de la cadena COPE, compañeros de la linterna de COPE, que se emiten mañana en directo desde la zona. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Venimos contando ese bombardeo en ese punto. Vosotros os encontrabais allí y imagino que desde el minuto uno habéis pensado que se reanudaban los ataques y los bombardeos.
Sí, se empezaba a comentar antes de esos bombardeos en esta parte de Oriente Medio que Israel estaba preparando una respuesta a Hamas, y dicho y hecho, porque estábamos recorriendo esa valla de Gaza y hemos visto una gran columna de humo. Después hemos seguido recorriendo esa frontera y de repente el micrófono azul de la cadena COPE captaba este sonido. Explosiones en Rafah, al sur de la franja, que venían acompañados de ese sonido también que escuchábamos de aviones sobrevolando Gaza. Y claro, allí justo veíamos un soldado del ejército de Israel. Nos acercábamos y nos decía esto en inglés.
It's impossible at the moment.
The sounds of explosions that I'm hearing, is it like some explosions over Gaza or in another area?
No, I can't answer you for that.
Nos decía claramente el soldado con un fusil en mano que todavía sigue cerrado ese paso y cualquiera con acceso a Gaza, y que no podía darnos más información al respecto.
Bueno, el primer ministro de Israel, Álvaro, Benjamín Netanyahu, ha dado ya orden al ejército israelí de que actúe con fuerza precisamente en la franja de Gaza tras acusar a los terroristas de Hamás de haber violado el alto el fuego en vigor tras ese ataque. Es la versión del gobierno de Israel. Ellos han respondido a un ataque a una unidad militar en la ciudad de Rafah, precisamente donde tú te encuentras ahora mismo.
Sí, Israel dice que claramente es una flagrante violación del alto el fuego, que jamás ha atacado posiciones detrás de esa línea amarilla. De hecho, antes de tomar esa orden, Netanyahu se ha reunido de urgencia con el ministro de Defensa. Autoridades locales hablan de varios heridos. Ben-Gvir sigue presionando a Netanyahu, como lo está haciendo en estas últimas semanas, para que no logre acordar con Hamás. Jamás los palestinos, por su parte, niegan lo ocurrido. Aseguran que Israel ha incumplido el alto el fuego en 47 ocasiones. Dice además que desconoce incidentes y combates en Rafah, así que, como ves, Antonio, si el alto el fuego ya era frágil, ahora ya estamos prácticamente a un paso de saltar por los aires, y nunca mejor dicho.
Lo último es esa información ofrecida por el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, que asegura que ese ataque habría provocado 18 muertos. ¿Los bombardeos, los ataques han cesado, Álvaro?
Sí, justo después de bombardeos intermitentes en la franja, ver esas columnas de humo, se han detenido los ataques. Ahora digamos que estamos en el momento de las acusaciones mutuas. De hecho, ha sido llamativo porque a medida que íbamos bajando desde Tel Aviv hasta la zona de Gaza, había menos gente, iba descendiendo el tráfico, así que en realidad la gente sabe que en estas posiciones está el problema, todos saben que ese alto el fuego es muy frágil. Evidentemente no esperábamos este primero, ese ataque, según Israel, de Hamás, y después la respuesta muy contundente de Israel, que dice que va a estar guardando cualquier milímetro de su espacio en esa franja que, según ellos, consideran lo han violado los terroristas de Hamás.
Álvaro García, gracias, cuídate.
A ti un abrazo.
Bueno, estábamos pendientes de dos cuestiones. Una de ellas es la entrega de los rehenes. En las últimas horas han entregado dos nuevos cadáveres. Faltarían, por tanto, 15 todavía, y las ONGs desplegadas en la zona ya advierten de que es un proceso de que, para completarlo en su totalidad, va a tardar aún semanas. Y luego el otro aspecto del que también estábamos pendientes para que ese acuerdo de alto el fuego firmado en Egipto el lunes, un alto el fuego que entró en vigor el anterior viernes, es decir, hace 9 días, es la apertura de los pasos fronterizos donde tiene que dar paso la ayuda humanitaria. Y por supuesto es clave ese paso fronterizo de Rafah, donde esperan decenas de camiones con esa ayuda humanitaria. Allí también está otro de los enviados especiales de COPE, de su director de La Linterna, Rubén Corral. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ¿había optimismo con la reapertura antes de que se produjera ese ataque primero de Hamás y esa posterior respuesta, ese bombardeo de Israel?
Pues mira, en las filas palestinas la verdad es que había una especie de, no sé cómo decirte, esperando que esto se pudiera romper en cualquier momento. Nos decían que si al menos ganaban 10 días sin bombardeos, que 10 días que iban a ganar, y que así se podía seguir intentando trabajar en esa tregua. Por parte de Israel lo que quería desde el primer momento y lo que sigue exigiendo es recuperar los cadáveres de esos 13 secuestrados. Fíjate un detalle que hoy se publica en la prensa israelí. Hamás está diciendo que muchos de esos cuerpos no los tiene localizados y que todavía pues no los puede volver porque evidentemente no sabe dónde está. Fuentes de inteligencia israelí aseguran que de esos 13 cadáveres solo habría 5 en paradero desconocido. Es decir, que 8 se podrían devolver en cualquier momento.
Exacto.
Entonces, ese era el rifirrafe entre una parte y otra. Por un lado, que se abra cuanto antes el paso fronterizo para que entre la ayuda humanitaria, y por otro lado, que se devuelvan los cadáveres de los secuestrados.
Hay sensación, Rubén, en la zona, de que esta tregua débil se ha acabado ya.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí todo es muy cambiante. Lo que ahora mismo parece una verdad absoluta, dentro de 10 minutos se queda a medias y en 30 minutos ya nos hemos olvidado de ello. Anoche sí había cierto optimismo, había esperanza. Entre otras cosas porque ambas partes decían que necesitaban que cesara todo. Por un lado, los gazatíes querían recuperar una vida normal, aunque eso va a costar mucho tiempo, y por otro lado los israelíes lo que quieren es dar por cerrado este asunto cuanto antes, y sí había cierto optimismo. Esta mañana la situación es más pesimista, porque como estamos viendo, por ambos extremos las cosas empiezan a complicarse.
Todo es cambiante. Por supuesto, estoy recogiendo toda la información. Mañana, ya digo, la linterna de COPE con Ángel Expósito al frente, en directo desde Tierra Santa, en directo desde Oriente Próximo. Rubén Corral, cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias, Antonio.
Desde el Vaticano siguen con máxima preocupación todo lo que está ocurriendo en Gaza. Hoy el Papa León XIV ha vuelto a hacer un llamamiento a la paz. Ha sido durante la ceremonia en la que la Iglesia Católica ha canonizado a 7 nuevos santos. Ceremonia que ha reunido en la Plaza de San Pedro a miles de fieles, especialmente de la comunidad venezolana, que hoy celebra a sus 2 primeros santos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles. Al finalizar la canonización y al concluir la oración del Ángelus, León XIV, como digo, ha realizado un nuevo llamamiento para que se llegue a la paz a través de un diálogo constructivo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La jornada de hoy será difícil de olvidar para todos los fieles a los que se escuchaba hablar predominantemente en español. El Papa ha puesto en manos de los nuevos santos la oración por la paz en Tierra Santa, Ucrania y en otros lugares de guerra, pero no se ha olvidado del Día de las Misiones que celebramos hoy.
La Chiesa è tutta missionaria.
La Iglesia es toda misionera, pero hoy rezamos especialmente por quienes han dejado todo para acudir a llevar el Evangelio a quien no lo conoce. Son misioneros de esperanza entre las gentes. Que el Señor los bendiga. Además de los 2 venezolanos, ya son santos Ignacio Chaucrayat, arzobispo católico armenio mártir, Peter Torró, también mártir laico de Papúa Nueva Guinea, las religiosas italianas Vicenza María Poloni y María Troncati, y el también laico italiano Bartolo Longo.
Es una noticia que sin duda preocupa a los cerca de 3.400.000 trabajadores autónomos que hay en España. El gobierno, en este caso el ala socialista del Ejecutivo, propone una subida de las cuotas de los autónomos a partir del año 2026. Oscilan entre los 17 euros mensuales y los 206 euros mensuales. Se queda solo el gobierno, el ala socialista, porque incluso su socio de Sumar y otros socios del bloque de investidura, como Esquerra o Junts, están en contra. También el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Recaudar más no es gobernar mejor. Queridos amigos, este gobierno recauda al año un 40% más que el anterior. Los españoles estamos pagando 142.000 millones más en impuestos el año pasado que lo que pagábamos cuando gobernaba el Partido Popular.
En Herrera en COPE, el presidente de la organización de autónomos SATE y vicepresidente de la CBE, Lorenzo Amor, señalaba que esto lo que viene es a incumplir el acuerdo que se alcanzó con el gobierno en el año 2022.
Cuando llegamos a un acuerdo en el año 2022 para este nuevo sistema de cotizaciones, año 2023, 2024 y 2025, llegamos a un acuerdo para que el 75% de los autónomos pagara menos o igual que en el año 2022 y solo un 25% pagara algo más.
Pues a las 2 y 23, que es la 1 y 23 en Canarias, vamos a saludar precisamente a una de las afectadas. Es autónoma, tiene un negocio en León. Se llama Carmen Delgado y es presidenta de AUPA, Autónomos Unidos para Actuar. Camino, ¿qué tal? Camino Delgado, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, esa subida de la que hablábamos, ¿cómo afecta a esos 3.400.000 autónomos que hay en España? ¿A los que más facturan, a los que menos, a quién le va a afectar más?
Pues va a afectar más a los pequeños. Tú date cuenta que si un autónomo pequeño ingresa 670 euros y tiene que pagar 217 de cuota, es un 32,4%. Ni siquiera llegamos al salario mínimo interprofesional de sueldo, de ese tanto que hablan. A uno que ingresa más de 6.000 va a pagar 796, el 13%. O sea, evidentemente los más perjudicados somos los pequeños. Aparte que es que además nos meten en el mismo saco a todos, en el mismo bloque. Y no es lo mismo un autónomo de a pie de calle que trabaja él solo o tiene uno o dos trabajadores a una empresa. No tenemos nada que ver y nos quieren equiparar a todos. Y si hacemos números, pues evidentemente está claro. ¿A quién va a afectar más? A los pequeños.
Este anuncio que ha hecho el gobierno, este plan que tiene, ¿rompe el acuerdo alcanzado en 2022 o simplemente lo modifica, esta subida de cuotas?
No, yo creo que ha seguido. O sea, ya plantó la primera cuando lo hizo la otra vez, amenazó con la subida y sí va a subir. Yo creo que cada 3 años tiene la idea de ir subiendo paulatinamente hasta que, bueno, desaparezcamos todos los autónomos. Eso lo tienen claro.
Yo escuchaba esta semana a una conocida tertuliana de Televisión Española que decía que es una buena noticia que cada vez haya menos autónomos en España. ¿Lo comparte?
Pues hombre, no creo, porque se tienen que dar cuenta que cada autónomo, siempre decimos lo mismo, que los autónomos somos un puzzle. Si una pieza falta, queda totalmente el puzzle sin hacer. Si el zapatero cierra su negocio o el de la tienda del supermercado, al final las ciudades van a quedar vacías. Yo creo que somos el motor del país, dinamizamos la economía circular, incluso reducimos las emisiones famosas, fomentamos el consumo local, preservamos un patrimonio inmaterial de los barrios y siempre hemos cumplido con todo, incluso con la Agenda 2030. Creemos que merecemos más protección y no tantas cargas, porque los autónomos, si desaparecemos, al final las ciudades quedan como fantasmas, no hay vida en las ciudades. ¿Y qué vamos a hacer, todos funcionarios?
¿Y qué impacto real tendría esta medida en los pequeños negocios, precisamente en esos que dinamizan nuestros barrios y en quienes, porque no nos olvidamos también de ellos, en los que están empezando ahora mismo su actividad por cuenta propia?
Sí, exactamente, pues que van a tener que cerrar. De hecho, si solo tienen que salir a las calles de las ciudades y ver la cantidad de negocios que se cierran. Yo soy de León y os puedo decir que tengo un centro de belleza, lo tengo en el centro de León, y alrededor mío infinidad de locales cerrados. Perdemos los que cerramos, el señor que tiene el local deja de cobrar el local, el señor de los seguros no va a hacer un seguro. Quiero decir que es que si nos damos cuenta es todo un puzzle. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cerramos todos y las ciudades se mueren. Y yo me pregunto qué van a hacer con los autónomos, porque ni siquiera nos dan el paro que nos corresponde, porque exigen tantos requisitos que al final a muy pocos se lo conceden. Con esta subida muchos cerrarán y otros que no cierren pues van a tener que incrementar el precio a sus productos, bien a servicios o bien a lo que vendan, y al final ¿quién paga los platos rotos? Los consumidores. ¿Quiénes somos los consumidores? Todos.
Uh-huh. O sea, te voy a hacer la última. ¿Crees que el gobierno puede dar marcha atrás tras el rechazo mayoritario que hemos visto o hemos percibido esta semana de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso?
Pues no lo sé, porque me sorprende mucho ya todo lo que haga el gobierno. Cuando se le mete algo en la cabeza, si os fijáis, al final termina cumpliéndolo. Yo espero que el resto de los grupos políticos no lo consientan. Me gustaría apuntar una cosa, que no estamos en contra de que ni de los trabajadores, porque cuando hablamos también de cuando la subida del salario mínimo interprofesional de los trabajadores o de ahora 11 días por fallecimiento de un familiar, nosotros no estamos en contra, lo único que queremos es que el autónomo perciba algo por esto, porque al final, si ese trabajador tiene que ir 11 días, tiene derecho por el fallecimiento de su familiar, ¿quién va a suplir su puesto? Y sin ingresos, el propio autónomo. Entonces, que si el gobierno aprueba este tipo de medidas, que financie pues o bien con bonificaciones, con subvenciones o una reducción de cotización. O sea, el Estado creo que tiene que asumir parte de ese coste de esas medidas que quiere implantar, porque al final los que los absorbemos somos los autónomos.
Pues hemos escuchado a Camino Delgado, que es la presidenta de AUPA, Autónomos Unidos para Actuar, a la que le agradezco que haya estado en Mediodía Cope. Un abrazo, Camino.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Rumbo a las 2:30, enseguida actualizamos lo último que está ocurriendo en Gaza, donde ese ataque cruzado entre Israel y Hamás hace tambalear la débil tregua en la zona. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Cerramos una semana que se abría con una gran puerta a la esperanza tras la firma del acuerdo de paz en Gaza. El acuerdo se ratificó en Egipto con un exultante Donald Trump y con los representantes de los países mediadores. Ahí estaba el propio Egipto, ahí estaba Turquía, ahí estaba Arabia Saudí, estaba Qatar, acompañando al presidente de Estados Unidos. También estuvo nuestro presidente Pedro Sánchez, aunque como parte del decorado, porque su papel en este acuerdo ha sido nulo. A Trump le escuchamos también en el Parlamento israelí anunciando un nuevo amanecer en Oriente Próximo, regando de piropos a Benjamín Netanyahu, sabiendo de la influencia que tiene Trump sobre el primer ministro israelí. Aquellas horas, aquellos momentos, supusieron un auténtico soplo de aire fresco después de 2 años de respuesta israelí sin miramientos tras los ataques del 7 de octubre de 2023. This is not
only the end of a war. Este no es solo el fin de una guerra, sino el fin de la era del terror y la muerte y el comienzo de la era de la fe, la esperanza y la de Dios. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio.
Todo este optimismo contenido ha comenzado a deshacerse hoy tras un ataque cruzado entre Hamás e Israel. De consecuencias a esta hora completamente imprevisibles. ¿Qué sabemos en estos momentos? Bueno, que tras 9 días sin bombardeos, hoy las bombas han vuelto a caer en el sur de la franja. En concreto, en ese paso de Rafah. Allí estaban desplegados un equipo de enviados especiales de COPE, de la linterna, que han recogido precisamente ese sonido. ¿Quién ha lanzado esas bombas? ¿De quién eran esos aviones que escuchábamos? Del ejército de Israel. Y el argumento es que se trata de una respuesta a un ataque previo terrorista de Hamás contra fuerzas militares hebreas desplegadas en la zona y que se encontrarían, según siempre versión israelí, en la zona delimitada en el acuerdo. El control del relato es parte de toda guerra y la ausencia de verificadores impide testar qué hay de verdad en cada una de las versiones. Lo que está claro es que el alto el fuego pende de un hilo que es ahora incluso más fino que hace 9 días cuando entró en vigor la tregua que después se firmó el lunes en Egipto. Y eso ha llevado al ala más ultra del gobierno de Netanyahu a rescatar su discurso más radical. Si fuera por ministros como el de Seguridad Nacional, como Itamar Ben-Gavir, o por el de Defensa Civil, Bezalel Smotrich, el acuerdo impulsado por Trump y con la mediación de todos esos países que te contaba antes, nunca se hubiera firmado. Y es fácil de deducir que hoy no han tardado en repetir lo que ya han dicho tantas y tantas veces, que Israel tiene que seguir bombardeando a Hamás hasta su completa desaparición. Ese guante lo acaba de recoger el propio Netanyahu. Es información de última hora. El primer ministro ha dado orden al ejército israelí de que actúe con fuerza en la franja de Gaza tras acusar a los terroristas de Hamás de haber violado el alto el fuego. En el otro lado, también es información de última hora, desde el Ministerio de Salud gazatí, ya sabes, en manos de Hamás, controlado por Hamás, ese ministerio, aseguran que ese bombardeo israelí en Rafah ha provocado 18 muertos. Abríamos la semana con muchísima esperanza y la cerramos con una incertidumbre absoluta ante lo que parece ya una violación evidente del alto el fuego, de consecuencias ahora mismo imprevisibles. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuento ya en titulares con María Álvarez.
Escuchas Mediodía Cope.
En la isla del Hierro, al puerto de la Restinga, ha llegado en las últimas horas un nuevo cayuco.
A bordo iban cerca de un centenar de personas, entre sus ocupantes, 10 mujeres y 4 menores, que según han informado desde emergencias, se encuentran en buen estado de salud. Una vez en tierra, los migrantes han sido asistidos por un dispositivo de seguridad y sanitario desplegado en la zona.
Las calles de Madrid sustituyen, las calles del centro, sustituyen el tráfico por un rebaño de 1.300 ovejas y cabras.
Más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras guisanderas y de Guadarrama han recorrido el centro de Madrid en la fiesta de la Transhumancia. Lo hacen para reivindicar el papel de la ganadería extensiva. Señalan que es la clave para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
9.5 millones de ciudadanos bolivianos están llamados hoy a las urnas.
Deben votar hoy para elegir a su nuevo presidente en la segunda vuelta electoral, donde dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, pelean por gobernar el país andino tras casi 20 años de hegemonía de la izquierda. En la primera vuelta en agosto, las urnas dieron la espalda a la izquierda heredera de Evo Morales. Estaremos atentos a lo que pasa hoy.
Y sigue en directo el Elche Athletic Club, Román
Minuto
Ruiz.
Minuto 34 en el Martínez Valero, Elche 0, Athletic Club 0, con nueva protesta contra el partido de la Liga en Miami al inicio del partido. El Real Madrid busca recuperar el liderato a las 9 en Getafe con la ausencia de Huisen, pero con el posible regreso a la titularidad de Mbappé. A las 4 y cuarto el Celta recibe a la Real Sociedad y a las 6 y media el Levante se mide al Rayo Vallecano. En el FC Barcelona, Rafinha se pierde el partido de Champions contra el Olympiacos, pero espera llegar al clásico del próximo domingo y se está celebrando la asamblea de socios. Víctor Navarro.
El presidente Laporta y su junta sacan adelante las dos primeras votaciones, la de los números de la anterior temporada, por el 78% de votos a favor, con unos ingresos de 994 millones de euros, pero un balance neto negativo de menos 17 millones de euros por la sanción de UEFA por pasarse por el Fair Play y por no tener esos asientos VIP del Camp Nou al 100%. Y la segunda votación que sacan adelante, con el 82% de los votos a favor, es el presupuesto de esta temporada, 1.075 millones de euros, que dice Laporta, ve menguado una parte porque han jugado dos partidos en el Johan Cruyff que no tenían previstos, pero que compensará porque recibirán dinero por el partido en Miami.
En MotoGP, el español Raúl Fernández ha logrado su primera victoria en la categoría reina, y en Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos a partir de las 9 con Sainz noveno y Alonso décimo. Te contamos todo el deporte en tiempo de juego.
Son las 2:37, 1:37 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El domingo viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Getafe, Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Nuestra misión es muy clara, ir a la raíz y a la verdad de fenómenos que convulsionan a todo el mundo. Y como desde el inicio, la nave les espera para seguir aprendiendo todos juntos. Les espero. Cuarto Milenio.
Súbete a la nave del misterio. Cuarto Milenio. Los domingos a las 9:15 de la noche. En 4.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 2:39 quiero que te quedes con este dato. En España, cerca de 37.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama el pasado año. Es el tumor más frecuente en las mujeres españolas, con una tasa de alrededor de 144 casos por cada 100.000 mujeres al año. Esto contrasta con una tasa de supervivencia muy alta. El 86% supera la enfermedad, es decir, consiguen vivir al menos 5 años después del diagnóstico. Por eso quiero que escuches el testimonio de Marta. Es de esas personas a las que la vida la pone a prueba constantemente. En 2016 le diagnosticaron un cáncer de ovarios. Después de recuperarse, en 2020, la enfermedad llamó de nuevo a su puerta. cáncer de mama triple negativo. Y cuando parecía que todo estaba en calma y que lo peor había pasado en 2023, una recaída. A pesar de los reveses de la vida, Marta nunca ha perdido la esperanza. Lleva por bandera su sonrisa y es su seña de identidad y lo que le mantiene en pie.
Pues estoy luchando como estos últimos 10 años. He entrado en un ensayo y tengo muchas expectativas puestas en él.
En el Día Mundial del Cáncer de Mama, contra el cáncer de mama, recordamos su lucha durante la enfermedad, que no ha sido fácil. Cuando en 2023 Marta recibió la noticia de que volvía a tener cáncer, se puso en tratamiento, pero las cosas no salieron como estaban previstas.
Cuando se vio que no se había matado el bicho todavía con la radioterapia, sino que había quedado algo por ahí, mi oncóloga me planteó cuáles eran las opciones y ella, por la que más apostaba, era por el ensayo, un ensayo nuevo que había y yo necesito poco empuje. Me dijo que era como una versión mejorada de otro fármaco que habían aprobado recientemente y yo dije, pues bueno, pues a por ello.
Es la segunda vez que Marta participa en un ensayo clínico, pero esta vez es diferente. El tratamiento al que se está sometiendo es una inmunoterapia de nueva generación que actúa como un auténtico misil teledirigido contra las células tumorales resistentes. Y en este proyecto trabaja el investigador Alex Pratt y lo hace de una forma novedosa, utilizando anticuerpos.
Los mismos anticuerpos que nos permiten sobrevivir ante infecciones, anticuerpos contra el COVID, contra bacterias, pues diseñar anticuerpos, que son fármacos, que vayan solo a las células tumorales. Y eso per se ya es algo que ya utilizamos en algunos tumores. Pero ahora tenemos la posibilidad tecnológica de poner dentro del anticuerpo tratamientos, por ejemplo, de quimioterapia muy potente, y dirigir ese tratamiento a donde esté la célula.
El objetivo es lograr atacar a las células cancerígenas y enviarles el tratamiento más óptimo para ellas, sin, eso sí, dañar al resto de células del cuerpo. Y a efectos prácticos, Marta lo vive así.
Es una especie de quimio, pero que está más dirigida a las células tumorales. Tiene una forma de llegar a las células tumorales más que a otro tipo de células sanas. Entonces, los efectos secundarios, yo en esta primera me han parecido mucho más light que en otras ocasiones. Y bueno, pues en teoría es más efectivo y menos dañino para el resto del cuerpo.
El ensayo de momento está dando buenos resultados, no solo en cuanto a los efectos secundarios que decía Marta, sus diferencias respecto a los tratamientos que ya existen para el cáncer prometen.
Este tipo de terapias ayudan a mejorar la calidad de vida y en algunos casos están demostrando unas eficacias mucho más espectaculares de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces los avances en esta línea son muy importantes. Es verdad que esto ahora se empieza a llevar a cabo dentro de ensayos clínicos, pero el potencial que hay en manipular el sistema inmunológico, ya sea con anticuerpos o con terapia celular, son infinitas.
El ensayo se realiza en toda España, ya se está aplicando en un amplio grupo de enfermos, pero para que se convierta en tratamiento real todavía queda.
Cuando entramos en fase de ensayos clínicos, es muy importante pasar unas fases que va de fase 1 a fase 3. La fase 3 es la última parte, en la que es demostrar que el fármaco no solo es seguro, sino que es mejor de lo que tenemos. Cuando pasa esto, es cuando en principio ya entra el proceso regulatorio de aprobación del fármaco y financiación.
No es el único tratamiento que se baraja ahora mismo. Existe otra estrategia terapéutica, también muy personalizada, que consiste, vamos a ponerlo entre comillas, en enseñar al sistema inmunitario a luchar contra el cáncer.
En vez de utilizar fármacos que enseñen o que ayuden al sistema inmunológico, es utilizar el propio sistema inmunológico de los pacientes. Y lo que consiste es extraer este sistema inmunológico en el laboratorio, manipularlo, ayudarlo. Es como darle a este sistema inmunológico energía y al mismo tiempo un mapa que diga dónde están estas células y después volverlo a reinfundir como si fuera una transfusión de sangre a la o el paciente.
Lo que es indudable es que la ciencia avanza a una velocidad de vértigo, que los pacientes tienen cada vez más probabilidades de curarse, y a todos aquellos a los que le han dado recientemente la noticia con esa palabra que a todos nos impacta, como es la de cáncer, Marta les deja este mensaje.
Que eso, efectivamente, que digerirlo, que no es fácil de digerir, que vas a tener días mejores y días peores, pero que no se ha acabado la vida. A mí eso me lo dijeron hace 9 años y medio.
Queda mucha vida por delante, sobre todo gracias a la investigación que permite dar segundas, terceras e incluso cuartas oportunidades a personas como Marta. Son las 2:44. A nadie le gusta admitir una derrota, y menos si es una tan íntima como una relación con un hijo o con una hija rota y fuera de control.
Pues que esto iba escalando cada vez más. Entonces lo que llevaba al insulto, al portazo de la puerta, luego a lo mejor era un empujón y plantar cara y tal. y ya veíamos que, madre mía, ¿cómo lo hacemos? No tengo medios para hacerlo.
Es el relato que Paula y su marido Lucas han compartido en la mañana del fin de semana de COPE, de cómo se dieron cuenta de que necesitaban ayuda con su hija pequeña, con María. Desde la pandemia y a medida que se iba haciendo cada vez más adolescente, las faltas de respeto, las contestaciones, los portazos iban volviendo más frecuentes y más serios, como has escuchado. Esto igual, tú que nos estás escuchando, pues lo tienes cerca tú también dentro de tu casa o de tu entorno.
Pues mira, no la conocíamos, pero justo cuando estaba escuchando la COPE, qué casualidad, quiero decir que justo ahí es donde vimos que una mamá contaba su historia, su experiencia, y yo me identifiqué muchísimo con ella. Digo, a mí me pasa lo mismo que a ella, y no pensamos dos veces.
Y es que la vergüenza de pensar que se ha podido fracasar como padre no es fácil de asumir y muchos optan por ocultarla. Tanto es así que se estima que en España solo se denuncia entre el 10 y el 15% de casos de violencia filioparental, que es la que ejercen los hijos hacia sus padres. A pesar de ello, en 2023 en España se registraron 4.416 casos judicializados de este tipo. Y hay que subrayar lo de judicializados, porque como nos cuenta Cristina, que junto a David es la psicóloga que atiende a Lucas y a Paula en la Fundación Amigo, no hay que esperar a una denuncia ante el juez para tomar cartas en el asunto.
Al final este proyecto surge un poco, ¿no?, de esa necesidad social que existe con esta problemática, de tener proyectos preventivos y de intervención fuera de la medida judicial, ¿no? Porque es una situación muy complicada de gestionar y dar ese paso es muy complicado, entonces se detectó esa necesidad.
La realidad es que hay muchos tipos de violencia y que no por el hecho de que no se llegue a las manos el caso no tiene importancia, al revés. Al final, como padre, enfrentarte a la violencia de tu propio hijo no es sencillo y muchos no saben, o no sabríamos, cómo actuar.
Obviamente la parte que todo el mundo valora como violencia es la violencia física, pero el problema es que todas las violencias que están por debajo, violencia verbal, ignorar, humillaciones, amenaza, gritos, golpes a objetos, que también son violencias, son las que decir que esta violencia existe. Que no se sepa no significa que no ocurra, y esta violencia es trabajable.
Poner límites, normas claras y consecuencias a esas normas es algo elemental, que muchas veces no sabemos gestionar del todo bien. Pero más allá de todo, no hay que tener miedo, porque lo normal es que si uno aprende a gestionar sus emociones como padre, como padres, los hijos vayan detrás y la situación mejore.
Pues mira, yo ahora estoy viendo que hablamos mucho más, porque antes, por ejemplo, en la cena se ponía la televisión, ahora hemos dicho como norma, no hay televisión.
No.
Ella no hablaba nada. Estábamos cenando y ella no compartía con nosotros un diálogo ni nada. Y ahora sí.
Fíjate.
Que ella ha retomado un poquito más de confianza con nosotros.
Bueno, al final las conclusiones que uno escucha, este reportaje, que por cierto tienes disponible en cope.es, son claras. Una, no hay motivos para sentir vergüenza si te enfrentas a un caso así. Seguramente haya muchos más padres en tu misma situación. Dos, no hay que subestimar el problema por pensar que en tu caso la violencia no es extrema. Y tres, que hay que pedir ayuda y que cuando se pide, en la mayoría de los casos, la situación cambia a mejor. Nos siguen llegando últimas horas desde la franja de Gaza, son las 2:48. Al menos 5 palestinos han muerto, otros 10 han resultado heridos en un bombardeo del ejército israelí a las puertas de un café en el centro de Gaza. Según han contado a la agencia EFE, fuentes en este caso hospitalarias. 5 muertos que se sumarían a los 18. Israel, por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido este domingo que si los terroristas de Hamas continúan cometiendo lo que Israel considera violaciones del acuerdo de alto el fuego en Gaza, la intensidad de los ataques en respuesta va a seguir aumentando.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Atento a este mensaje. Es Mónica García, ministra de Sanidad del Gobierno de España.
Iremos a los tribunales porque la señora Ayuso se estará saltando la ley. Y cuando alguien se salta la ley en este país, pues se va a los tribunales y tendremos que aplicarle un contencioso administrativo. Es una desfachatez que le mientas a las mujeres con un síndrome posaborto que no existe y que no está avalado por la evidencia científica.
Esta es la amenaza que lanzaba esta semana la ministra a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Le decía que si en el plazo de un mes la comunidad no contaba con un registro de objetores de conciencia en materia de aborto, llevarían el caso a los tribunales. De los 106.173 abortos que se realizaron el año pasado en España, la mayoría fueron en centros privados, el 21% fue en centros públicos. Mientras el gobierno pretende crear esa lista negra, vamos a llamarla así, lista negra de objetores, hay otros médicos que se inscriben en otra, y es la que pueda permitir a los médicos, a los ginecólogos, ofrecer información veraz y completa a las mujeres que tengan la intención de abortar. Y uno de ellos es Rodrigo Orozco, al que ya saludamos en Mediodía Cope. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena tarde, Antonio. Pues nada, encantado de acompañarte y de estar con todos vosotros.
Lo mismo. ¿Por qué este manifiesto?
Bueno, está muy claro. Es decir, lo podemos hablar desde el punto de vista legal, que hacer una lista negra o un registro de objetores no tiene ningún punto de vista de sentido legal, además de que va contra el derecho fundamental de la libertad. Lo podemos hablar desde el punto de vista ético o moral. Nuestra medicina actual, la que practicamos todos los médicos ahora mismo, principalmente en Europa, es una medicina hipocrática, basada en el juramento hipocrático, donde claramente uno de los pilares fundamentales que sustenta es el respeto a la dignidad de la vida en todas sus etapas. Y a mí siempre me gusta comentarlo, Antonio, pero es que también escuchaba declaraciones de la señora ministra hace relativamente poco, donde decía que cuando un feto, cuando un embrión tiene latido cardíaco, no tiene vida. Y está lejísimo de la realidad. La vida comienza en un momento singular en el que se une un espermatozoide y el óvulo, que es el momento de la concepción. En ese momento se genera una carga genética única e irrepetible en toda la historia. Se ha creado antes y que jamás se volverá a crear. Por lo cual, viéndolo desde el punto de vista ético, viéndolo desde el punto de vista moral, viéndolo desde el punto de vista científico y viéndolo desde el punto de vista legal, no tiene absolutamente ningún tipo de defensa el generar una lista negra de profesionales que no quieran, que no pueden realizar ese tipo de procedimiento.
Rodrigo, dice la ministra de Sanidad que no quiere dejar que los ginecólogos, que los médicos, habléis con las mujeres que van a abortar para que les expliquéis las secuelas de la intervención. ¿Qué veis detrás de esta orden?
Bueno, como profesional de la salud que soy, no quiero entrar ni mucho menos en temas políticos, pero indudablemente sí que tenemos que entrar en eso que hemos hablado, que es la obligación que tenemos como poseedores del conocimiento en la materia de sanidad, en la materia de medicina y en la ginecología en este caso, de esos conocimientos que son irremediables y que además que tienen todo el sustento científico. En las declaraciones que hemos escuchado, que además son muy acertadas las que ha puesto Antonio, efectivamente decía que no existe un síndrome posaborto. Nada más lejos de la realidad. Es decir, que no esté nomenclado dentro de una clasificación científica, como puede ser el DSM o como puede ser el CIE, no significa que existe. Fíjate que una enfermedad tan conocida y tan prevalente, que la tiene el 30% de la población, como es la fibromialgia, no se encontraba en estas clasificaciones hasta ya entrados los años 2000. Y eso no significa que no existiera antes, claro que existía. Lo que pasa es que no estaba contemplada en esas clasificaciones. Mira, la realización de un aborto, de una interrupción del embarazo, conlleva una serie de complicaciones y de riesgos, tanto durante el procedimiento, como pueden ser los derivados de la misma realización, como puede ser una lesión uterina, perforación, sangrado, creación de adherencias endometriales, síndrome descrito, sea llamado síndrome de Asherman, que imposibilita que la mujer pueda quedar embarazada de nuevo en el futuro, infecciones, etcétera, etcétera. Pero es que además de lo físico, que es muy evidente y que además está contemplado en el consentimiento informado que tiene que rellenar cada mujer para poder someterse a este procedimiento, existen una serie de secuelas y precuelas, porque también antes de la toma de la decisión la tienen, psicológicas y emocionales que las acompañan a lo largo de toda la vida. Y esto, pues la señora ministra, por supuesto, no tiene que perdonar, pero es evidencia científica, está perfectamente recogido en estudios longitudinales a muchos años vista. Y además tenemos el testimonio veraz de tantas y tantas mujeres que han pasado por esta situación y que a la larga, al cabo del tiempo, se han dado cuenta que lo que habían hecho no era algo correcto, se han arrepentido, y en esto es que no cabe el arrepentimiento, porque no puede volver atrás en el tiempo. Pero sin lugar a duda, pues por supuesto se han arrepentido y tienen esas secuelas que las van a acompañar toda la vida. No se puede negar algo que es evidente y que además está demostrado.
Doctor, le voy a hacer una pregunta que puede parecer una perogrullada o una obviedad, pero sí que es relevante en su contenido. ¿Qué significa ofrecer información veraz y completa a una mujer que está planteándose abortar?
Pues mira, significa contarle todo, ¿vale? Contarle todo. Y del contarle todo está como el contarle el que consiste el procedimiento del aborto, en qué consiste ese tipo de secuelas físicas, emocionales y psicológicas que puede tener con una probabilidad bastante alta, sobre todo esa emocional y psicológica, pero el plantearle también las opciones de la vida. Es decir, plantearle todas esas asociaciones privadas, asociaciones públicas, ayudas que existen para cada mujer y para cada caso en particular, que hay muchísimas, y que te puedo asegurar, Antonio, que quedan desiertas las convocatorias año tras año tras año. De hecho, estamos deseosos, todos los muchísimos compañeros que nos dedicamos a la ginecología y muchísimas asociaciones que así defienden la vida, de acompañar y poder ayudar a todas estas familias que se encuentra en una situación, y no hay dos casos iguales, realmente. Hay veces que será por motivo económico, hay veces que será por motivos sociales, hay veces que será, bueno, la violencia también entra en este caso, ¿no? La violencia de género y los abusos. Pero, sin lugar a duda, somos tantos los que queremos ayudar, somos tantos los que queremos acompañar, son tantos los recursos que están disponibles y que están en muchos casos silenciados o no conocidos, que hay que dar voz, hay que dar testimonio. Y lo que estás haciendo ahora mismo, pues aquí hablando conmigo y con tantos otros que, porque os escucho mucho, pues al final forma parte de eso, ¿no? De dar voz a la realidad de la vida, que sin lugar a dudas siempre tiene que ser prioritario en el día a día.
Lista de objetores, doctora. ¿Usted le han obligado a inscribirse en alguna? ¿Y lo haría?
Pues mira, a mí no me han obligado a inscribirme en ninguna. Es cierto que yo practico la sanidad privada principalmente, y la lista de objetores, por cómo está planteada, va orientada principalmente hacia la sanidad pública. ¿Que lo haría? Yo no tengo ningún miedo a ser señalado. Te lo digo sinceramente, Antonio. No tengo ningún miedo a ser señalado porque yo soy una persona de creencias tremendamente firmes. Todo mi entorno las conoce. La institución para la que trabajo la conoce y la respeta profundamente. También te lo digo, y eso es bueno. El sentirse apoyado y acompañado. Ahora bien, sin lugar a dudas, tengo muchos compañeros que piensan similar a yo y que se verían forzados moralmente a tener que publicar su nombre en un sitio en el que no quieren estar. En el que no quieren estar porque al final toda esa serie de registros hace de una forma inevitable, sea consciente o inconscientemente, que se señale a alguien dentro de una libertad que existe y que está contemplada precisamente por la Constitución. De hecho, nosotros lo que decimos, ¿no? El grupo de ginecólogos que defendemos la defensa de la vida, que vamos en defensa de la vida, es todo lo contrario. Ojo, es mucho más sencillo realizar un registro de quienes quieran realizar los procedimientos. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Si la justificación por parte del Ministerio de Sanidad es para optimizar la eficiencia, los flujos de información y canalizar pues a todas estas pacientes, lo lógico es hacer, oye, esta persona quiere hacerlo porque no tiene ningún tipo de conflicto ético, moral, religioso, del punto de vista que sea, pues se registra ahí y se puede derivar perfectamente la paciente ahí, pero no lo contrario. Lo contrario es un señalamiento público, y yo entiendo que haya muchos compañeros que se sientan tremendamente ofendidos y violentados por esta situación.
Pues ha quedado perfectamente explicado, además desde ese punto de vista médico que a veces se olvida también. Rodrigo Orozco, ginecólogo y jefe de servicio del Hospital Quirón Salud de Málaga. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Y nos situamos a esta hora en París con la última hora de ese atraco en el Museo del Louvre. Corresponsal Asunción Serena.
Entre 4 y 7 minutos, según las autoridades, ha durado este espectacular robo en el Louvre. Varios individuos encapuchados se han introducido en la Galería Apolón tras subir a la primera planta del museo y romper las ventanas, como explica un testigo en el CI.
En fait, j'étais en vélo
Et quand je suis passé en vélo, j'ai vu une camionnette se garer.
Iba en bici y cuando pasaba por ahí he visto que un camión estacionaba con un montacargas junto al Louvre y un coche al lado con dos hombres que han subido en el montacargas y han roto el cristal. No ha durado más de 30 segundos.
Ça a pris 30 secondes, quoi.
Han roto el cristal con una motosierra y tras hacerse con varias joyas de un valor patrimonial e histórico incalculable, se han dado a la fuga en unas motos. Entre las joyas robadas se encontraba la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que ha sido abandonada en la calle por los ladrones. Según el ministro del Interior, se trata de un grupo extranjero, probablemente, que había claramente realizado tareas de reconocimiento del lugar.
Gracias, Asun. Te quedas ya con tiempo de juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego con el triplex de la 11 que te va a alegrar el día, porque por solo 50 céntimos puedes ganar hasta 150 euros. Que encima hay 5 sorteos diarios. ¡Triplex
de la 11! Primera edición, novena jornada, en juego desde las 2 de la tarde, en el Martínez Valero de Elche, el Elche Athletic Club de Bilbao. ¡Fran Miñuela! ¡Tiempo!